verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están, como siempre, por línea telefónica. Caterine Miranda, que es representante de la Alianza Verde, está aquí con nosotros. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel, pero sobre todo a todos los que nos están escuchando.
Muy bien. También está con nosotros Ciro Ramírez, que es senador del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Saludos a los compañeros de panel y a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Rodrigo Pombo Cajiao, que es abogado y columnista, es otro de nuestros invitados. Bienvenido a Voces RCN.
Señor director, ¿qué ha habido? Muy buenas noches, gracias por la invitación y de verdad estamos listos para el debate.
Pues gracias por estar aquí con nosotros. Y nuestro otro invitado es León Valencia, que es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, a Caterina, a Ciro, a Rodrigo. Un saludo muy especial y a todos los oyentes.
León, ¿y cómo es el asunto? ¿Tiene usted nueva novela? ¿Cómo es la historia?
Bueno, ya está en librería la novela La Sombra del Presidente. Es una novela sobre dos familias, los Echeverry y los Ferraro, cuatro generaciones. Es la historia de esas dos familias, un dirigente político muy importante y el otro un mafioso, y esa es la historia que cuento en esa novela de Editorial Planeta. Y bueno, muchas gracias por anunciarla, por permitirme hablar de ella, y ojalá los lectores acudan a las librerías a comprar esta novela, que sobre la cual tengo mucha ilusión.
Oiga, ¿pero es pura ficción o cualquier parecido con la realidad tiene su coincidencial? Pues para que nos cuente aquí, ya que no nos está oyendo nadie.
No, es una novela en clave, eso tiene una historia, la novela francesa del siglo XIX, en la cual se habla de la realidad, pero se habla desde la literatura. Entonces es una respuesta literaria a la realidad nacional. Yo había hecho pues una respuesta académica y una respuesta periodística sobre la realidad nacional. Había escrito muchos libros, he escrito muchos libros sobre esta realidad del país. Y ahora acudo al recurso de la literatura para contar también la situación del país. Es otra manera de narrar la situación del país, pero es una manera más libre, es una manera que permite explorar los personajes desde su psicología, sus angustias, sus disputas familiares, sus amores, y entonces permite, digamos, ver al ser humano de manera más cabal, de manera más integral. Fue Alejandro Dumas el que dijo que muchas veces la ficción podría matar a los historiadores, porque la ficción permite construir personajes de carne y hueso, en cambio la historia pues solo va hacia los hechos de los personajes, hacia la historia de sus personajes, hacia sus acciones y sus decisiones, y no a su vida más personal, a su vida más íntima, y la novela permite eso, y eso es lo que he hecho con esta novela La Sombra del Presidente.
Bueno, con esa presentación, citando a Alejandro Dumas y demás, creo que la gente va a comprar la novela, así que no se preocupe, porque realmente vale la pena. La Sombra del Presidente, habrá que meterle el diente a ver, y a ver cómo terminamos de leer esa novela. Bueno, primer asunto de la agenda del día. La Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor una acción de tutela entablada por unas 50 personas, una de ellas Mauricio Albarracín, que es el subdirector de Justicia, con quien hablamos hace un momento. Y esa acción de tutela, lo que le pedía a la Corte era que estableciera que había habido un uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerza pública en las protestas de finales del año pasado, y ha fallado a favor, como digo yo, la Corte Suprema de Justicia de esta tutela, y entre otras cosas ha prohibido el modelo de arma con el cual murió o fue asesinado o mataron a Dylan Cruz, para decirlo claramente. Pero además le ha pedido o le ha ordenado al ministro de Defensa que ofrezca excusas o pida disculpas 48 horas después del momento en el que se entere de esta sentencia. Es decir, que calcularía uno que pasado mañana el ministro tendrá que hacer esto. ¿Les parece a ustedes un fallo indicado? ¿Esto es lo que tiene que hacer la fuerza pública de aquí en adelante en este tipo de protestas? ¿No excederse y los funcionarios pedir perdón en caso de que a la fuerza pública se le vaya la mano? ¿O les parece que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia se está equivocando? Rodrigo Pombo, que es abogado.
Pues como todo fallo judicial tiene, digamos, cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, te resalto de entrada pues una buena, digamos, dar una orden ya conocida por el ordenamiento jurídico colombiano de que ningún funcionario público con nuestros impuestos y con el poder que ejercen pueden estigmatizar a nadie y mucho menos a los manifestantes pacíficos. Eso es una obviedad, pero pues la sentencia vuelve y lo dice. O por ejemplo que le ordene al ministro de Defensa pedir perdón no por los actos de él, sino por los actos del ESMAD desmedidos y desproporcionados. Ya lo había hecho, pero lo va a tener que volver a hacer. Eso me parece bien. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, permítame darle un dato que sí me parece muy preocupante, y es que la Corte Suprema de Justicia le ha ordenado al presidente que en un plazo de 60 días y después de unas mesas de trabajo, no sabemos con quién, supuestamente bastante incluyente, dice la sentencia, saque un reglamento que desplace la ley. Es decir, la Constitución Política en su artículo 37 le ordenó al Congreso una cosa que no ha hecho durante 29 años y es expedir una ley estatutaria para regular este derecho fundamental, pero además vital para la democracia. Y no lo ha hecho el Congreso, y ahora la Corte Suprema le ordena a través de una sentencia judicial de tutela a que el Ejecutivo lo saque en 60 días vía reglamento. Y a mí, como abogado, me preocupa eso mucho. Pero no digo mi condición solo de abogado constitucionalista, sino como abogado ciudadano, que va a tener que padecer, obviamente, esta transgresión de la atribución y separación de poderes. Es que es el Congreso, y no a través de cualquier ley, Juan Carlos, a través de una ley estatutaria, quien debió haber hecho eso, y no el Ejecutivo a través de un reglamento. Eso me parece gravísimo, porque los elementos, digamos, o las coordenadas o los criterios que le impuso la sentencia de la Corte Suprema al presidente para hacerlo, pues obviamente son muy importantes, pero son materia reservada del Congreso, y el Congreso tiene que deliberar y debatir profundamente y decidir sobre un tema tan sensible como eso, no por sentencia judicial de tutela impuesto por la Corte Suprema de Justicia, relegado al Ejecutivo. Me parece que hay un error profundo, y lo digo con el mayor respeto, de los honorables magistrados de la Corte Suprema.
Caterina Miranda, ¿tiene razón Rodrigo Pombo Callao?
Yo creo que tiene en parte razón. Yo digo que es lamentable que un órgano judicial tenga que ordenarle, por ejemplo, al Ministerio de Defensa a que pida perdón por los casos de abuso de autoridad. Eso me parece triste porque debería ser, digamos, una decisión que se tome por iniciativa propia del gobierno. Últimamente hemos visto que prácticamente se obliga por presión ciudadana, por presión mediática, a que el Ministerio de Defensa y pues o la policía o en su momento el ejército asuman una responsabilidad. Acá siempre se está hablando de individualizar los casos, pero cuando una persona comete un abuso con un arma del Estado, pues digamos, entra una responsabilidad del Estado que no podemos negar. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pombo frente al tema de quien está llamado a hacer esta ley estatutaria, sin lugar a dudas es el Congreso. A mí me da pavor que lo haga el Ejecutivo, ya que no tiene una visión, la visión plural que sí puede llegar a tener el Congreso, las discusiones que se puede dar al interior del Congreso. Entonces, en esa parte sí creo que, con el respeto de los magistrados y con respeto de la Corte, que admiro profundamente y respeto sus decisiones, creo que se equivocaron en ese sentido.
Ciro Valencia, ¿cuál es su punto de vista sobre este asunto? Ciro Ramírez, Ciro Ramírez. No, es que tengo el papel aquí, imagínese. Ciro Ramírez.
Juan Carlos, a ver, primero yo pienso que estoy de acuerdo con el doctor Pombo. En estos momentos, un tema tan polémico y una delgada línea, sobre todo cuando se habla de regular la protesta, cuando estamos hablando de conflictos de derechos, pues es importante anotar que hay un conflicto de intereses sobre el derecho a la organización, a la protesta y también el derecho a la vida. Y bienvenida a cualquier declaración para proteger la vida de cualquiera, el que protesta, de los miembros de la fuerza pública, bienvenido cualquier declaración. Pero sí pienso que aquí le están haciendo conejo al Congreso de la República, una rama del poder público, cuando esto es competencia del Congreso de la República, cuando hablamos de regular la protesta. Y yo no entiendo cómo el gobierno o el presidente de la República, como cabeza del Ejecutivo, va a sacar un reglamento, porque así es lo que yo entiendo, que va a ir en contravía de la ley y de la Constitución. No entiendo los efectos jurídicos de ese reglamento. Yo sí pienso que la Corte debe aclarar y cuando sobre este tema. Y segundo, de pedir disculpas, pues bienvenido. Yo pienso que acá el centro de todo esto es las víctimas, pero quiero aclarar que el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes, que junto con el director de la policía, uno o dos días después de las últimas manifestaciones, pidieron disculpas por cualquier violación a la ley y a la Constitución que haya cometido cualquier miembro de la fuerza pública. Lo hicieron públicamente los dos de manera conjunta, eso quiero aclarar. Y lo más importante de todo esto es que bienvenido también cualquier rama del poder público que quiera acompañar este tema tan importante para el país. Y yo lo digo como congresista del Centro Democrático, Juan Carlos, nosotros hicimos uso del derecho a la protesta durante 4 años como partido de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, de manera respetuosa con la ciudadanía, cuidando los bienes públicos, los bienes de uso público, y respetando sobre todo a la mayoría de colombianos, que son millones, que quieren llegar a su casa temprano, al trabajo, que no torpedee el transporte público y que no ponga en peligro en las vidas del resto de colombianos, que es lo más importante de todo esto. Así que bienvenido cualquier defensa al derecho a la protesta. El Centro Democrático ha sido un usuario y defensor del derecho a la protesta. El ministro de Defensa y el director de la policía ya pidieron disculpas, pero pues bienvenida sea cualquier disculpa para las víctimas de lado y lado. Y lo más importante de esto, no le pueden hacer conejo al Congreso de la República.
Claro. León Valencia, ¿le gusta este fallo? ¿Le parece que es acertado o le parece que es equivocado?
Pues en lo que yo he leído hasta el momento es que va dirigido fundamentalmente hacia la fuerza pública, hacia el Ejecutivo y hacia el Estado colombiano. Y otra vez yo creo que la Corte Suprema de Justicia en Colombia sale a proteger a los ciudadanos y a la democracia. Y eso me parece que es lo que he visto hasta ahora. Porque sobre la protesta siempre se dice, y estamos de acuerdo todos los colombianos, es que debe ser pacífica, que los vandalismos, que los ataques, pues no están admitidos en la Constitución, ahí no hay que hacer ninguna reglamentación. Sobre eso, pues nadie tiene diferencia. Cuando se destruyen bienes públicos, cuando se ataca violentamente a la fuerza pública, pues todos estamos en desacuerdo y nadie sale a defender públicamente eso, nadie, en ninguna condición. Y esas personas además se admite que sean judicializadas los que hagan este tipo de cosas. Lo que no está reglamentado, lo que tiene muchos problemas, son las actitudes de la fuerza pública y del Estado frente a los que protestan. Y ahí es donde creo yo que la Corte empieza a regular eso, prohibiendo armas, prohibiendo ataques a los manifestantes. Y ese es el punto, digamos, de controversia, porque sobre el otro no hay controversia. ¿Quién defiende públicamente el vandalismo? Nadie. Lo ejecutan una gente y entonces hay que confrontarlos, pero por el otro lado también hay gente que dice comprensivamente, y entre eso me encuentro yo, que a veces la indignación ciudadana es mucha por los hechos y la violencia policial, pero aún así no se justifica la acción. Entonces yo creo que está bien hecha la decisión de la Corte. Yo tengo que ver más ya el detalle de eso y creo que en principio,
doctor León,
me muestro de acuerdo con eso. Ahora, el Centro Democrático también hizo resistencia civil, también planteó salir a la calle, también hizo mucha dura protesta contra el gobierno de Santos, pero es que la diferencia con los demás manifestantes es que a ellos nunca los atacan. Es que nadie, ningún policía ninguna fuerza pública ataca a los del Centro Democrático, lo cual me parece muy bien, porque están protegidos por ese mundo en el cual realmente la gente y la fuerza pública y el ejército y la policía nunca se vio a una fuerza pública ir a atacar al partido Centro Democrático. Eso es insólito, eso en Colombia no va a ocurrir nunca, hasta ahora, y ojalá no ocurra nunca. Entonces, pues claro, ellos se sienten protegidos por la fuerza pública. Los que no se sienten protegidos por la fuerza pública son las centrales sindicales y los trabajadores y la gente pobre y la gente humilde que sale a protestar.
Perdóneme, no sé si puedo intervenir, doctor Juan Carlos, con un par de cosas. Todos estamos de acuerdo, y en eso compartiría incluso yo con el doctor León Valencia, que nadie está defendiendo a los vándalos, ni a los criminales, ni a los delincuentes, quienes, por otras cosas, son el principal enemigo de quienes manifestamos pacíficamente. Pero sí hay debates, y permítame señalar o identificarlos. Primero, hay una gente muy respetable, yo estoy del otro lado, pero muy respetable, que dice que en la medida en que ya hay bastante jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Congreso no tiene ninguna función y no tiene por qué meterse a regular el artículo 37 constitucional. Entonces hay un debate de los que decimos que sí se necesita regular para proteger, y hay otros que dicen que no, que prefieren la anarquía o el estado actual de las cosas. Después de ese debate hay otro debate. Hay unos que dicen que debe ser regulado exclusivamente vía decreto, es decir, por el Ejecutivo, y hay otros que decimos que debe ser regulado principalmente en un debate mucho más amplio, incluyente y pluralista, como lo dijo la doctora Catherine Miranda hace un instante, y por lo tanto el epicentro es el Congreso de la República. Es otro gran debate. Y un tercer debate es si el proyecto de ley que yo elaboré y que presentó el senador Juan Diego Gómez busca y debe buscar prohibir y limitar inusitadamente la manifestación pacífica y este derecho vital para la democracia, o si por el contrario lo que debe hacer es protegerlo e inclusive promoverlo. Y creo yo que en esos tres puntos hay enormes diferencias en las distintas vertientes políticas, y yo me la juego por la regulación. Yo me la juego por la regulación a través de una ley estatutaria como lo ordena la Constitución, y yo me la juego por una regulación legal que tienda y apunte a proteger e inclusive a promover con todos sus ánimos, con todas sus fuerzas, la manifestación pacífica. Por eso hice ese proyecto de ley, por eso se lo regalé al senador Juan Diego, y por eso lo presentamos desde el mes de julio, en un momento, a mi juicio, supremamente oportuno, porque Colombia puede ponerse de acuerdo, por lo menos en una cosita. Necesitamos regular esto para defender la manifestación política, porque los que hoy están en el gobierno seguramente mañana van a hacer oposición y viceversa, y eso es fundamental.
Juan Carlos.
Adelante, Catherine Miranda.
Sí, a mí lo que me preocupa, digamos, de este llamado de la Corte Suprema, efectivamente es que esta regulación la haga el gobierno nacional, un gobierno que ha estigmatizado la protesta social, un gobierno que trata de vándalos a todo aquel que opine en contra de él, un gobierno que, recordemos que se filtró hace unos meses, un decreto que más o menos perseguía a quien opinaba diferente en las redes sociales. Yo siento que acá lo que tenemos que garantizar es realmente ese derecho a la protesta, que hoy no lo tenemos garantizado los colombianos. Algo que uno, para que se dé cuenta de que una democracia realmente funciona, que una democracia realmente sana, es que efectivamente tengamos el derecho a la protesta. Hoy en día estamos siendo perseguidos, estigmatizados, hoy en día los abusos de la fuerza pública son brutales. Ciro dice que es que ya pidió perdón después de cuánto, después de que a esta tortura que le hicieron a Javier, a este asesinato tan cruel, lo llamaron un procedimiento policial y no han pedido perdón, no han esclarecido el hecho del CAI de Verbenal, donde se vio claramente policías disparando a ciudadanía y en una esquina aparecieron tres muertos. Entonces, acá hay hay que proteger la protesta social, y siento que esto en manos del gobierno podría ser absolutamente perjudicial y dañaría aún más la democracia colombiana.
León Valencia, ¿quería opinar tal vez? León.
Sí, yo lo que digo es que acá, pues, es muy grave lo que ha pasado. Hay un ascenso de la protesta social, no solo aquí en Colombia, en América Latina, en el mundo. Hay una nueva forma de ejercicio de la democracia. En Colombia esto se ha catapultado por dos cosas. Primero, por las angustias sociales que está viviendo la gente. Segundo, porque cuando se firma un acuerdo con las guerrillas y ya la gente le pierde el miedo a que hay una guerrilla y a que hay unos actores armados tan potentes como los había, pues entonces la gente sale a protestar con mayor libertad, con mayor posibilidad. Y tercero, yo creo que pues la gente ve las imágenes, el mundo está muy comunicado. Y entonces lo que vivimos ahora el 9 de septiembre fue que seguramente la mayoría, la gente que salió a protestar, tenía en su cabeza y en su memoria la memoria de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo, esa muerte tan triste que ocurrió allá, y ve algo parecido aquí en Colombia y actúa de manera parecida como actuaron los la gente que protestó en Estados Unidos y que generalizó esa protesta por el mundo. La nueva realidad, que a veces no la asimilamos bien en el mundo y en América Latina, es que hay un ascenso de la protesta social. Esto no va a parar. Se manifestó el 21 de noviembre del año pasado, se manifiesta incluso en medio de esta pandemia, empieza a manifestarse de manera clara, como lo pasó ayer y antier, y yo creo que eso es lo que vamos a vivir. Ante esa realidad, ¿cómo se comporta el Estado colombiano? Se comporta de manera violenta, a través de una policía que ataca a los manifestantes, que ataca y avalea a los manifestantes, que utiliza armas de guerra para matar a la gente. Y eso yo creo que es la realidad que tenemos. El Estado, digamos, el gobierno lo que tiene la obligación es de poner freno a eso. Poner freno a la arbitrariedad policial mediante una reforma de la policía, mediante un cambio de mentalidad de la policía. Nosotros hemos tenido una fuerza pública más metida en un conflicto armado, que entiende que ve al ciudadano como un enemigo y no como un amigo de las instituciones, como un amigo de la democracia. Aquí siempre se ha hablado de orden público, controlar el orden público, no garantizar la democracia. No es la idea de que lo primero que debe ir es la autoridad civil a un conflicto con la ciudadanía, a atender sus reclamos, sino lo primero que debe ir es la fuerza pública en su manifestación de policía o de ejército. Y eso es lo que hay que cambiar. Es que es una democracia. Los civiles deben ir a atender primero las protestas y a ver qué reclamos hay. Y yo, con todas las contradicciones y idas y venidas de la alcaldesa de Bogotá, veo que ella tiene esa idea de que hay que proteger la protesta ciudadana, y yo creo que es el símbolo, y es parte del Ejecutivo, porque aquí entendemos que el Ejecutivo es el gobierno. No, la alcaldesa de Bogotá es el Ejecutivo en la ciudad más importante del país, que representa un 25% del Producto Interno Bruto, un 15% de la población, y esa señora entonces ha dicho: autorizo las manifestaciones, ha salido a ponerse al lado de las víctimas, lo que no ha hecho el gobierno nacional, lo que no ha hecho Uribe, lo que no ha hecho el presidente Duque, lo que no ha hecho el ministro de Defensa, que se ha puesto del lado de la institución policial, e incluso ha hecho cosas simbólicas.
Yo quiero aclarar algo.
Sí.
Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Y en ese debate estamos. Ahora, la Corte Suprema de Justicia
empieza a tomar
medidas sobre eso.
No,
vamos a ver.
Algo. Oiga, no, íbamos bien hasta las últimas frases, doctor León, y podría incluso haber llegado a un acuerdo usted hoy, yo públicamente. Pero no, a ver, el hecho de que se exija, y todos se lo exigimos, y así lo hizo, y si lo tiene que volver a hacer, enhorabuena. Unas disculpas por un tema institucional, exceso y desproporcionalidad de la fuerza, todos estamos de acuerdo. Pero de ahí a decir que no se puede poner el comandante en jefe de las fuerzas del orden, el jefe del Estado y además jefe de gobierno, del lado de la institucionalidad y de la más preciada y querida por los colombianos, que es la policía y el ejército nacional, y que entonces vamos a empezar también a estigmatizar desde esta orilla de la sociedad civil a quienes se colocan la chaqueta de la policía nacional, a quienes dicen: oiga, señores, ustedes la van a pagar, y todos ustedes la van a pagar por el uso excesivo de la fuerza, pero también los vamos a felicitar cuando están custodiando los sagrados derechos a la movilidad, a la productividad, al trabajo, al comercio, etcétera, etcétera, de aquellos empresarios colombianos, muchos de ellos, seguramente la mayoría, que no se movilizan y que también reclaman el respeto por sus propios derechos fundamentales, pues hombre, eso tampoco se puede estigmatizar ni satanizar, doctor León. Yo creo que eso es muy importante y gracias a Dios tenemos un presidente tan demócrata como el presidente Iván Duque, que dice, oiga señores, exijo una buena conducta, exijo una conducta constitucional y legal, pero también respaldo y me pongo la chaqueta a la Policía Nacional, porque los más de 157 mil miembros, no son, ni más faltaba, unos criminales de oficio a los que les pagamos con nuestros impuestos su salario, ni más faltaba. Son una gente respetable, una gente honorable, pero además lo más importante, una gente necesaria para el mantenimiento precisamente del sistema democrático.
Es que yo, Juan Carlos, quiero aclarar algo también.
Creo que Ciro Ramírez quiere opinar. Senador Ciro Ramírez.
A los oyentes. Que me parece como van incendiando y creando un discurso de odio, ya polarizando porque el presidente Duque se puso la chaqueta de policía. Y yo repito, la institucionalidad no se puede poner en cuestión, ni en peligro. Yo tengo que aclarar algo. La institucionalidad está representada en cabeza del presidente de la República. Y también no pueden decir mentiras con respecto a que no ha estado del lado de las víctimas. Él habló con los familiares de cada una de las personas y también habló también con los familiares de la persona, de la mujer que mataron estos señores que secuestraron un SITP y le robaron sus pertenencias mientras estaba asesinada en el piso. Y también habló con todos los policías heridos durante estas manifestaciones. Entonces aquí no podemos poner en tela de juicio un presidente que ha actuado como el presidente de la República que es. Y lo más importante de todo esto, por eso yo en mi intervención al principio decía que estamos en una delgada línea de una confrontación de derechos. ¿Por qué lo digo? Porque algunas veces sí se puede protestar y marchar de manera pacífica y porque otras no. Y porque no puede primar el derecho de millones y millones de colombianos que están tranquilamente en sus casas, que están tranquilamente en sus negocios, que están tranquilamente tratando de llegar a su casa, o que no están de acuerdo con la protesta, o que quieren la protesta pero lo hacen desde su casa. Entonces, yo lo que pienso aquí cuando estamos hablando de una confrontación de derechos es, ¿por qué no podemos hacer respetar el derecho a la protesta legítima, que es sagrada? Y me parece que debe ser muy importante dejar esto claro, porque uno diga que no al vandalismo no quiere decir que no está de acuerdo con la protesta. Y lo más importante de todo esto, cuando nosotros hablamos de regularla, sea a través de ley, de un decreto, o no regularla, o lo que uno quiera hacer, lo que aquí sí tenemos que nosotros, de manera unánime, aquí no puede haber voces aisladas, es condenar al delincuente en el lado que esté. No podemos diferenciar ni las víctimas, ni podemos diferenciar las víctimas. Acá no podemos hacer diferencia para generar un discurso político.
En este caso, es que este es un mundo muy extraño. Unos policías cogen, aprisionan, matan a una persona de manera atroz, lo reducen al suelo, luego lo llevan a un CAI, lo golpean hasta matarlo. Resulta que lo que genera el odio y la indignación no es eso, sino que lo que genera el odio y la indignación es lo que critican ese hecho. Aquí los asesinos fueron esos policías. Y eso,
sí, eso es verdad.
Un llamado a la institución general. ¿Por qué cuando se habla con razón, cuando se critica a los actores armados violentos, guerrilleros, se dice no, oiga, unos aislados guerrilleros mataron a fulano y tal, se condena a todo ese conjunto, a un civil, se condena al conjunto de esa organización? Nosotros tenemos que meter la mano, que no son cosas aisladas, hay un patrón sistemático de ataque a la población civil desde las fuerzas policiales. Aquí ha habido muchos actos, muchos, muchos. Hay una acumulación de actos de la policía. Y claro, si las circunstancias de modo, circunstancia y lugar es lo que estamos viendo. En este momento, donde el ofendido, la víctima son 13 muertos civiles, los más ofendidos son esa gente donde mataron a una persona, resulta que entonces la institucionalidad, que no es la institucionalidad, no es la fuerza pública. La institucionalidad es la globalidad del país, el Estado. Y los civiles hacemos parte de la sociedad colombiana. todos los ciudadanos. No, no. Entonces,
Juan Carlos, me permiten.
Sale a defender la institución
policial polarizador.
¿Me dejan hablar, por favor?
No podemos reaccionar.
Sí, sí. Ponerse del lado de las víctimas. La que se puso del lado de las víctimas fue la alcaldesa de Bogotá, que hizo una cosa para...
Y le tocó cambiar porque todos los colombianos salieron a pegar los CAIs y la policía.
Antes de la pausa, porque tengo que ir a una pausa, le voy a dar la palabra a Caterín Miranda. Caterín.
Muchísimas gracias, caballeros. Sí, miren, esto realmente no son unas manzanas podridas como nos han querido mostrar. Acá hay un problema estructural de la policía. Yo lo demostré en el debate de control político que hicimos frente al abuso policial, mientras el director de la policía habla de 35 casos en lo corrido del año en Bogotá de abuso policial hacia ciudadanos. La alcaldía de Bogotá tiene una cifra un poco mejor que 57 casos, si no estoy mal, pero yo le pregunté a Medicina Legal y tengo los documentos cuántos abusos policiales ha habido o se ha registrado en Medicina Legal que personas hayan llegado a decir fue abusado. Me hablan de 1.708 casos a corte 31 de agosto, y lo más grave aún es que el 80% tuvieron tan graves, digamos, tuvieron unas lesiones personales tan graves que Medicina Legal los incapacitó el 80%. Entonces, esto no son manzanas podridas y mal le hacen las personas a la institucionalidad tratando de esconder los graves problemas que tenemos al interior de la policía. Acá lo importante es reconocer inicialmente y ver qué podemos hacer para reestructurar la policía y de verdad volverle la dignidad a esta institución tan apreciada pues por algunos colombianos.
Tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8:05.
Ya regresamos en Voces RCN. Si te cuidas, nos cuidamos todos.